Bienvenidos al episodio 6 de 28 días, el podcast de Ascent Life. Hoy hablamos sobre la pregunta focal. Ordena la semana con una sola decisión. Ayer, millones de personas seguramente escribieron sus metas con un entusiasmo gigante en un post-it brillante.
Claro, el clásico ritual de inicio de semana.
Exacto. Pero para el viernes, a las 4 de la tarde, el 90% de esos post-its van a ser funcionalmente invisibles. O sea, ya nadie los va a ver.
Totalmente.
Y hoy no vamos a hablar de cómo redactar metas más inspiradoras, porque, bueno, eso ya sobra. Vamos a hablar de la arquitectura matemática que evita que esas intenciones mueran aplastadas por la agenda de otras personas.
Y es que la desconexión estructural que revelan las fuentes de este análisis profundo es contundente. La gente no abandona sus sistemas de productividad a final de la semana por haber elegido una mala pregunta focal.
Ajá.
Ni tampoco por, digamos, una falta de disciplina moral. El sistema colapsa porque la intención se queda encapsulada en el papel.
En el cajón, literalmente.
Tal cual. Mientras tanto, el calendario se ha secuestrado sistemáticamente por las urgencias del entorno. ¿La semana sigue operando bajo esa inercia implacable del piloto automático?
Es que para que la intención sobreviva, pues, se requieren paredes. No basta con desear enfocarse.
¡Claro!
Hay que construir una barrera física y temporal contra el caos circundante. Y de eso trata esta exploración, de entender cómo transformar un simple ritual de lunes por la mañana en una mecánica férrea que blinde el tiempo.
Sacándolo de la teoría abstracta, ¿verdad?
Sí.
Y llevándolo directo a la ejecución pura. Porque ese salto de una buena intención a una arquitectura semanal es un cambio de paradigma severo.
Sí, muy radical.
Las fuentes detallan que implementar esta arquitectura significa forzar, y recalco forzar, la inserción de bloques protegidos en la agenda. Establecer canales de comunicación bastante agresivos con el entorno para defenderlos.
Exacto.
Y ejecutar auditorías de progreso inflexibles. Es la diferencia matemática entre, o sea, desear tener tiempo y construir un mecanismo que lo garantice por la fuerza.
Ok, vamos a desempacar esto. Porque el texto original no se anda con rodeos filosóficos en este aspecto para nada.
Para nada.
Combina la pregunta focal con una herramienta operativa pura y dura. Y la regla central es cruda. Si no hay un espacio de tiempo protegido e inamovible en el calendario, asignado exclusivamente para ejecutar esa única cosa importante,
la respuesta a la pregunta focal es una simple alucinación.
Totalmente, una alucinación. Si no hay bloque de tiempo, no se respondió absolutamente nada.
Y el nivel de fricción que propone el método en su estado puro es altísimo. La recomendación metodológica es aislar un bloque de hasta 4 horas diarias.
Wow.
Sí, tratándolo con el mismo nivel de inaccesibilidad que tendría una cumbre de máxima seguridad presidencial.
Claro.
El paradigma que se intenta romper aquí es la idea de que el tiempo de calidad va a aparecer mágicamente cuando se terminen los pendientes urgentes. Y eso es falso. El bloque de tiempo no se encuentra, el bloque de tiempo se impone sobre los pendientes.
A ver, permíteme presionar un poco sobre la viabilidad de esto. Porque exigir 4 horas ininterrumpidas suena a una fantasía de alguien que no tiene a un supervisor respirándole en la nuca todo el día.
Suena a utopía corporativa.
Totalmente. Es como comprarse la ropa deportiva más avanzada del mercado, que sería el equivalente a definir la pregunta focal perfecta, pero jamás inscribirse en un gimnasio ni separar la hora para ir a entrenar.
Exacto. La ropa por sí sola no genera músculo.
Exacto. Sin embargo, encontrar un gimnasio abierto, vacío y disponible por 4 horas en medio del caos corporativo moderno, pues parece un suicidio profesional.
Bueno, las notas del método reconocen esa fricción ambiental. O sea, la directriz no asume que todo profesional pueda paralizar su entorno por 4 horas desde el primerísimo día.
Sería imposible.
Claro. Lo que dictamina la regla no es la duración máxima, sino la intolerancia a la interrupción dentro del espacio que sí se asigne.
O sea, la calidad del muro.
Tal cual. Sea un bloque de 2 horas o de 60 minutos, su inamovilidad es no negociable. Pero, y aquí está la clave, el punto de quiebre donde casi todo intento fracasa no es al dibujar un rectángulo de color en un calendario digital.
No, eso es facilísimo.
Exacto. El problema es al enfrentar la fricción de comunicarlo. Un bloque silencioso es un bloque que va a ser interrumpido.
Hay que defenderlo en voz alta y, pues, asumir el costo. Y el texto comparte un caso clínico fascinante sobre el precio político de establecer estos límites.
Sí, la anécdota del jefe.
Esa misma. Documenta la experiencia de alguien que decidió secuestrar sus propias mañanas de 9 a 12 todos los días hábiles sin solicitar ninguna autorización del Departamento de Recursos Humanos.
¡Qué riesgo!
Sí, simplemente notificando su indisponibilidad, o sea, avisando que no estaba.
Y la respuesta de la gerencia directa fue inmediata y, predeciblemente, muy hostil. Se exigió una justificación sobre qué significaba esa enorme franja opaca en medio del horario.
Era obvio que iban a reaccionar así.
Claro. La estrategia de defensa fue puramente transaccional. Consistió en garantizar que esas 3 horas de aislamiento riguroso harían que el proyecto más crítico y más estancado del departamento avanzara a una velocidad inaudita.
Prometiendo posponer todo el ruido operativo periférico para las horas de la tarde.
Exacto, negociando con resultados.
Y la matemática posterior le dio la razón absoluta a esta táctica. Porque en 10 semanas, un proyecto que llevaba meses empantanado en el ciclo infinito de reuniones y correos, avanzó 3 veces más rápido.
¡Wow! 3 veces.
Sí. La velocidad de los resultados justificó por completo la aparente arrogancia de bloquear la agenda. Pero lo verdaderamente revelador de este caso no es que el gerente lo haya tolerado al final.
Sino que la cultura mutó.
Exacto. La cultura del departamento mutó por completo. 3 meses después, el propio gerente empezó a bloquear sus mañanas de 8 a 10. Copió el sistema.
¡Qué increíble! Y es que la resistencia inicial de los niveles gerenciales ante los calendarios bloqueados rara vez tiene que ver con una caída real de la productividad. Tiene que ver con la ansiedad de perder la visibilidad y, bueno, la disponibilidad inmediata. En gran parte de la cultura corporativa, responder un correo en 3 minutos se confunde trágicamente con estar trabajando duro.
Es una ilusión.
Totalmente. Al romper esa ilusión óptica y demostrar que el aislamiento genera valor tangible a mucha mayor velocidad, el argumento político en contra del trabajo profundo simplemente se desvanece.
Claro, se cae por su propio peso. Y hemos visto cómo esta rigidez matemática rompe la inercia en una oficina. Pero llega el momento en que se intenta aplicar esta misma fórmula geométrica a la totalidad de la existencia, y ahí el sistema cruje.
Se rompe por completo.
Sí. Si se busca replicar este nivel de aislamiento extremo en todas las esferas de la vida de manera simultánea, la estructura vital entera colapsa. No se puede bloquear tiempo para absolutamente todo.
No. Y las fuentes abordan este límite humano dividiendo la experiencia en 6 grandes áreas operativas. Hablamos de la salud, las relaciones interpersonales, el trabajo, las finanzas, los proyectos de negocios y el desarrollo personal.
6 áreas.
Sí. Y el instinto natural, ya a menudo destructivo de quien adopta un sistema de productividad, es intentar maximizar el rendimiento en las 6 áreas de forma concurrente. Al mismo tiempo.
Lo cual es imposible.
La física del esfuerzo demuestra que eso es insostenible.
Es, digamos, el problema técnico de intentar iluminar un rascacielos con un generador portátil.
Me encanta esa analogía.
Sí, porque si se divide el voltaje disponible y se envía simultáneamente a las 6 áreas de la vida, los focos apenas parpadean de forma muy tenue. Ninguna habitación queda realmente iluminada y el generador termina fundiéndose por el esfuerzo de dispersión.
Lo fascinante aquí es cómo los datos de progreso a largo plazo penalizan esa búsqueda del equilibrio perfecto simultáneo. Y por el contrario, premian de manera desproporcionada el enfoque secuencial. La evidencia sugiere que aislar una sola área como objetivo dominante durante un trimestre o semestre completo, canalizando ahí la mayor parte del voltaje,
mientras las demás esperan.
Exacto. Mientras se configuran las otras 5 áreas en un modo de mantenimiento mínimo operativo. Bueno, eso genera un retorno acumulado drásticamente superior al paso de 3 años.
Y es súper crucial entender que este nivel de concentración no exige abandonar a la familia por 3 meses para lanzar una corporación. O sea, no son extremos absurdos.
Para nada. El texto aterriza esta idea a una escala sumamente doméstica, de hecho.
Sí, el ejemplo familiar.
Ese. En el área de las relaciones, el ejemplo documentado para un trimestre no fue una intervención radical en la casa. Fue simplemente establecer un bloque inamovible de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la noche.
Por ser un rediseño monumental de toda la convivencia familiar.
Claro. Y esa capacidad de reducir la escala táctica es vital para el éxito del modelo. para evitar que la selección de esa única cosa provenga de una simple corazonada del momento o de un capricho. El método integra un mecanismo lógico conocido como la cascada de metas. No se trata de un simple ejercicio de lluvia de ideas de domingo. Es un algoritmo matemático de filtrado que opera mediante ingeniería inversa, partiendo de una proyección a 10 años de distancia.
Y la mecánica de ese algoritmo es implacable. Si la visión a 10 años dicta el destino, el sistema obliga a cuestionar en reversa.
Exacto.
O sea, ¿qué hitos deben alcanzarse en el año 5 para que ese futuro a 10 años sea matemáticamente posible? Y luego reduce la escala aún más. ¿Qué debe consolidarse en un año, en un mes, en esta misma semana?
Hasta llegar al hoy.
Ajá. La presión lógica desciende hasta forzar la definición exacta de la única tarea que debe ejecutarse ahora mismo. Este filtro no se utiliza para generar nuevas listas de pendientes. Su función principal es exterminar sin piedad cualquier acción secundaria que no pertenezca estrictamente a esa trayectoria temporal.
Ese encadenamiento garantiza que el esfuerzo consumido en un martes por la tarde no sea un acto de actividad vacía o de simple supervivencia administrativa.
Claro, apagar incendios.
Exacto, sino un engranaje real que empuja una maquinaria de largo plazo.
Es una precisión estructural fascinante. Y para quienes buscan diseñar este tipo de progresos controlados en sus propias trayectorias, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción.
Y ahora bien, al retomar este concepto del algoritmo de filtrado y la proyección a una década, resulta imperativo someter el modelo entero al escrutinio crítico, porque la exigencia teórica de trazar una visión monumental a 10 años y derivar el comportamiento diario a partir de ella expone grietas.
Grietas importantes.
Sí. Omisiones profundas en la tesis original.
Entonces, ¿qué significa todo esto cuando sacamos el modelo del ecosistema controlado de la oficina tradicional? Porque, a ver, al confrontar la teoría con la fricción del mercado laboral real, se hace evidente un sesgo gigantesco en las fuentes.
Totalmente de acuerdo.
El autor asume la existencia de un profesional que ejerce soberanía total sobre su tiempo de producción. Pero, ¿cómo aterriza esta matemática, por ejemplo, en el turno de un enfermero de cuidados intensivos, o de un mesero, o de un agente de soporte técnico?
Imposible.
Es que sus roles no requieren evitar el caos. La mitigación de las interrupciones constantes es la definición misma de su trabajo. Exigirles un bloque inamovible de 4 horas en el epicentro de su jornada es ignorar la realidad material de sus oficios.
Es, sin duda, la omisión estructural más crítica del texto original, ese sesgo de la oficina. Cuando la función primaria de una jornada es inherentemente reactiva, forzar un muro de aislamiento en las horas centrales destruye la viabilidad del puesto de trabajo.
O te despiden, básicamente.
Literalmente. Y las notas secundarias resuelven este déficit desplazando toda la arquitectura técnica hacia los márgenes de la jornada.
Ah, claro.
Quien no posee autoridad sobre sus horas centrales debe implementar su bloque de enfoque focalizado en la periferia absoluta. Digamos, la hora de silencio antes de que la casa despierte, la ventana temporal del trayecto en transporte o el bloque posterior al cierre del turno. La estrategia abandona la ilusión de controlar el flujo del trabajo asalariado y se enfoca en someter el entorno que lo rodea.
Y ese desplazamiento táctico hacia los márgenes es lo que democratiza el uso del sistema, porque si no, sería solo para unos pocos.
Exacto.
Pero el análisis expone un segundo sesgo que resulta igualmente problemático, y es la imposición casi ideológica de que todo individuo debe orientar su vida hacia la conquista de un Everest a 10 años.
Esa obsesión con la cima.
Exacto. Existe una premisa oculta que sugiere que el progreso humano solo es válido si apunta a un crecimiento exponencial y dramático. Y esto borra la dignidad de vidas enteramente plenas cuya arquitectura se asemeja mucho más a cultivar un jardín.
¡Qué buena imagen!
Sí. Para quienes valoran la presencia constante, la estabilidad del entorno y el ciclo cuidadoso de la repetición, forzarlos a adoptar la mentalidad de un alpinista obsesionado con la cima genera una ansiedad artificial que resulta completamente destructiva.
Y es que presionar por un crecimiento exponencial en esferas humanas que fueron diseñadas biológicamente para la sostenibilidad, como cuidar un jardín, es un error de diagnóstico profundo.
Totalmente.
Y esta miopía se entrelaza con el tercer fallo mecánico que señala la crítica, que es la incapacidad ocasional del método para distinguir entre el objetivo supremo y la acción preparatoria del día de hoy.
O sea, confundir la cosa más importante con la cosa a hacer hoy.
Exactamente. Cuando la meta final es cruzar un continente, la única cosa prioritaria de esta mañana no es empezar a caminar a ciegas hacia el este.
Claro.
Puede ser una tarea tan administrativa, minúscula y poco épica como, digamos, ir a renovar un pasaporte. Esa es la acción que desbloquea el futuro.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando tomamos todas estas limitaciones, ajustamos la miopía del crecimiento constante y refinamos la fricción de la ejecución diaria, las notas proponen cruzar esta mecánica operativa con el marco filosófico de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey.
Una integración fenomenal, por cierto.
Increíble. El método del bloque de tiempo inamovible deja de verse como una filosofía de vida holística y se revela como lo que realmente es: el software de ejecución, la fuerza bruta necesaria para lograr habitar el cuadrante 2 de Covey.
Sí.
Ese famoso espacio donde residen las tareas que son de importancia crítica a largo plazo, pero que jamás, nunca, presentan una urgencia a corto plazo.
Es una síntesis intelectual sumamente poderosa. El problema universal que presenta el cuadrante 2 de Covey, que es el dominio del diseño estratégico, la salud preventiva, el aprendizaje profundo, es que al no emitir señales de alarma ni tener fechas límite inminentes, es sistemáticamente asfixiado por los incendios cotidianos.
Siempre lo urgente le gana a lo importante.
Siempre. Covey proporciona el marco de referencia sobre por qué y qué se debe priorizar, pero suele carecer del pragmatismo de trinchera para defender ese tiempo frente a terceros en la oficina de hoy.
Exacto.
Y ahí es donde el bloque de tiempo obligatorio y el enfoque hiperreducido de Keller aportan esa capacidad ofensiva. Son las herramientas tácticas que extraen a la fuerza el tiempo del cuadrante de las urgencias y lo transfieren al cuadrante de la importancia.
Funciona como un diseño estructural donde Covey asume el papel del arquitecto jefe, digamos, delineando dónde deben colocarse los cimientos para que la vida soporte el paso de las décadas. Y el método focalizado opera como el capataz de la obra, el ejecutor implacable, que cierra las puertas y no permite que nadie se retire hasta que el concreto del día haya sido vertido correctamente.
¡Qué buena forma de verlo!
Primero, o sea, a Keller, para lograr detener el saqueo constante de las horas propias.
Claro, parar la hemorragia de tiempo.
Exacto. Y posteriormente aplicar el marco de Covey para garantizar que esa eficiencia operativa esté apuntando a la latitud correcta. Perfeccionar la ejecución antes de perderse en la filosofía rompe por completo el ciclo de la parálisis por análisis.
Y para gobernar esa ejecución en la escala microscópica, las fuentes desglosan la teoría en un laboratorio semanal sumamente prescriptivo. Establecen una norma de contención desde el primerísimo párrafo.
A ver.
De a una sola área de interés, idealmente el ecosistema laboral, durante la duración de un trimestre. Someter las 6 áreas vitales a este nivel de rigurosidad operativa de un día para otro garantiza el colapso de la persona por puro exceso de fricción cognitiva.
Es la estrategia de dominar una sola pieza a la vez. No se puede arreglar toda la vida en un lunes.
Exacto. Y el paso a paso operativo, el inicio de esta secuencia, recae en el domingo.
La primera intervención exige la inversión de 30 minutos para el diseño perimetral de la semana. Requiere ubicar en el calendario la franja de mayor lucidez mental y bloquearla de forma repetitiva de lunes a viernes.
Que exista el bloque es más importante a que sea el bloque ideal de 4 horas.
Tal cual.
Y la nomenclatura en el calendario debe ser un muro opaco, algo como trabajo focalizado o one thing, sin apertura para enlaces externos, sin tolerancia para invitados.
Nada de disponible.
Cero. Si las condiciones de un entorno reactivo solo permiten defender una trinchera de 60 minutos al amanecer, bueno, se protegen 60 minutos. El triunfo absoluto de este primer paso es la existencia material del bloque en la realidad, no el romanticismo de cuánto dura.
Claro. Y consolidada esa topografía de la semana el domingo, el segundo nivel de intervención ocurre en la línea de frente diaria. Esto demanda una inversión máxima de 5 minutos cada mañana antes de ingresar al bloque protegido.
Los 5 minutos más importantes.
Sí, porque su función es obligar a destilar la pregunta focal hasta obtener una instrucción táctica, anotándola físicamente en un papel o una tarjeta a la vista. La viabilidad del bloque entero depende de la hiperespecificidad de esa instrucción. Formular un objetivo difuso como avanzar en la planificación de proyectos permite que la mente navegue en la ineficiencia. Una directriz estructurada como terminar el primer draft de la sección 3 del reporte provee un criterio de victoria binario e irrefutable. ¿Se hizo o no se hizo?
Y durante la vigencia del bloque, ese papel dicta la ley marcial. Cualquier instinto de revisar una bandeja de entrada bajo el pretexto de una verificación rápida de 2 minutos se considera una fractura de la arquitectura.
¡Prohibido!
Prohibidísimo. Si la instrucción se completa y el objetivo se pulveriza antes de que se agote el tiempo protegido, el remanente se invierte libremente. Genial, pero bajo ninguna circunstancia se contamina el bloque asignado a esa única tarea, insertando distracciones secundarias. La exclusividad es inquebrantable.
Y el componente definitivo de esta maquinaria, que me parece vital, el engranaje que evita que la disciplina se disipe antes del final de mes, se activa el viernes por la tarde.
El pegamento del sistema.
Exacto. Requiere apenas 20 minutos y funciona como la auditoría crítica de todo el modelo. Obliga a procesar el rendimiento semanal mediante 3 interrogantes técnicas por escrito. La primera exige evaluar empíricamente qué día generó el mayor nivel de progreso ininterrumpido e identificar qué condiciones ambientales lo facilitaron.
Para replicarlo.
Claro. La segunda impone realizar una autopsia sobre la interrupción más dañina, la más costosa, que logró perforar el bloque en la semana.
Uh-huh.
Con el objetivo de diseñar un protocolo de seguridad que la neutralice en el futuro.
Y el cierre del ritual del viernes, la tercera pregunta, requiere mirar hacia adelante. O sea, proyectar si el panorama ya cuenta con la claridad suficiente para identificar la siguiente tarea de importancia que va a dominar el diseño del calendario del próximo domingo.
Si ya es visible o no.
Exacto. Omitir esta auditoría de cierre destruye el ciclo de aprendizaje, porque convierte al sistema en una imposición estéril que no se adapta al entorno y que, inevitablemente, termina siendo descartada en un mes. Esta secuencia simétrica, 30 minutos el domingo para diseñar, 5 minutos diarios para apuntar, 20 minutos el viernes para auditar, es la verdadera infraestructura sólida que reemplaza a la fragilidad de la motivación emocional.
Esto plantea una pregunta importante al contemplar la mecánica completa de este modelo, y creo que es fundamental.
A ver.
Si asumimos la premisa de que generar una transformación profunda exige el valor de enfocar el voltaje vital en una sola área de manera secuencial, asimilando esa enorme ansiedad táctica de permitir que los demás dominios operen en un estado de bajo consumo temporal, ¿cuál es esa dimensión particular de la existencia que, en el fondo, genera tanto terror profundo al pensar en dejarla en piloto automático temporal, que preferimos sabotear nuestro propio progreso real, refugiándonos en la ilusión frenética de intentar abarcar el mundo entero al mismo tiempo?
¡Wow! Es que ese grado de interrogación interna va muchísimo más allá de la simple eficiencia corporativa. Evidencia que el abandono del control superficial es el único peaje válido hacia el progreso de alto impacto en la vida.
Exactamente.
La chispa del entusiasmo inicial, ese post-it del lunes, puede iluminar el camino por un instante, pero es la frialdad geométrica de un calendario protegido lo que verdaderamente acorta las distancias. Y bueno, retomando la ley física que gobierna toda esta estructura de la que hemos hablado hoy. La fuerza acumulada en una hilera de dominós no se libera empujando ciegamente la mitad de las piezas de forma simultánea. El sistema se rinde. El éxito llega cuando se calcula la métrica perfecta y se concentra toda, absolutamente toda la energía cinética disponible en el derribo implacable de la primera pieza, bien empujada.
Así es.
Ascens.life. Link en la descripción.